entramos en el primer cuarto de la radio en forma de habitación de Agustín García Delgado. Mejor es quedarnos. Afuera nos aguarda una sepultura sin muerte. Afuera es cementerio donde un espantapájaros de vigilias armado ahuyenta los azules cuervos del silencio. Sobre la extensa madrugada del alma, el gallo inmisericorde no cesa. Nunca brillará el sol que llegue a callarlo. Nunca nuestras manos tocarán la orilla luminosa del día.
Cosas que pudieron ser y no fueron. El tratado de mitología sajona que Beda no escribió. La obra inconcebible que a Dante le fue dado acaso entrever. Ya corregida el último verso de la comedia. La historia sin la tarde de la cruz y la tarde de la cicuta. La historia sin el rostro de Elena. El hombre sin los ojos que nos han deparado la luna. En las tres jornadas de Gettysburg, la victoria del sur. El amor que no compartimos. El dilatado imperio de los vikingos no quisieron fundar. El orbe sin la rueda o sin la rosa. El juicio de John Donne sobre Shakespeare. El otro cuerno del unicornio. El ave fabulosa de Irlanda, que está en dos lugares a un tiempo. El hijo que no tuve.
Hola, amigas y amigos. Sé todas y todos bienvenidos a este lado de la tumba. El lado de la tumba que va a intentar recogerse en sí mismo, recuperar alguno de los cascotes que ha ido dejando en el camino y reinventarse una vez más en lo que ya es una increíblemente dilatada en el tiempo subida de una gran roca a la cima de la montaña. Y seguiremos con nuestras cosas absurdas de siempre, pero buscaremos también en los rincones oscuros de nuestras habitaciones aquellas cosas que se habían quedado latiendo en los rincones, en las sombras, y las añadiremos a nuestro pequeño repertorio. Escarmentamos y son muchísimas las cosas diferentes que os queremos traer hoy, pero bueno, como siempre lo intentaremos y como siempre es muy posible que no podamos traeroslas todas, pero bueno, ese es nuestro sino, nuestro destino, nuestro karma radiofónico. Recorreremos por tanto esos cuartos polvorientos que hemos dejado atrás a lo largo del tiempo, tratando de leer nuestros mensajes en el polvo y la ruina, tratando de leer también vuestros mensajes en ese polvo, esa ruina y ese rastro, y tratando de encontrar a su vez nuestro camino en el silencio del desierto. Depósito de cadáveres, hay un niño. Poema del gallego Luis Pimentel. Ya se marchó el ministro del Señor, visita de cumplido, y su esopo lleno de rutina. Tú creías que era un sonajero y te quedaste muerto, jugando con la lluvia. El depósito de cadáveres es grande para ti, y la negra mesa, y tu sombra, y el silencio de cemento húmedo. Tú y yo nos entenderemos eternamente. Llega hasta aquí una canción herida que se cae y se levanta. Viene del misterio de los remansos en el río, bajo los chopos, donde las barcas atadas vigilan las estrellas que quieren ahogarse. La ciudad no sabe nada de estas cosas, y en tu cuerpo aún ha quedado una luz tenue que alumbra el depósito. La muerte que ha untado tus mejillas de una cosa demasiado seria. Pero en tus ojos aún existen diminutos jardines encendidos por los que jamás anduvieron tus pies. Tu pequeñita sombra. estás conmigo, con las manos cerradas, apretadas, sin querer soltar ese trocito de silencio que te llevas de este mundo. Fragmento de un relato escrito en el año 1926 por el grandísimo autor y también ilustrador Alfred Kubin, una de sus historias burlescas y grotescas, aunque esta no entraría, según mi opinión, dentro de esta categoría, pero en fin, y que lleva por título El primer amor de un niño. Tierno y el más misterioso, tuvo por objeto una muerta. En el pueblo de montaña, acogedor y ultracatólico, convertido hoy en lugar de cura siniestro y mundano, donde, entre comillas, retozó mi infancia, por decirlo así, en una incesante agitación, ocurrió que la hija más joven de un comerciante respetado, que era también consejero municipal, murió de manera inesperada tras una breve enfermedad. Yo aún no tenía 7 años y era no solo completamente indiferente a aquella María, que debía tener alrededor de 10 primaveras, sino incluso casi despreciativo, como lo son los jóvenes galopines con las muchachas. Yo nunca había ido a casa de sus padres, no había jugado nunca con ella y no le dirigía la palabra. Solo sabía que ella existía y veía de vez en cuando su rostro insignificante, de sonrosadas mejillas, entre la pandilla de los colegiales. Fue únicamente al saber que había muerto en el transcurso de la noche cuando se despertó mi interés. Y he de decirlo, más por el incidente que por su persona. En mi recuerdo yo me veo con algunos camaradas, tan fatigados como de costumbre, casi extenuados por el juego, sentados en un banco a la orilla del lago, guiñando los ojos ante la superficie centelleante del agua, animada por un ligero movimiento. Uno de ellos propuso: «Vamos a ver a la pequeña María, su cuerpo ya está expuesto». Estuvimos todos de acuerdo y, movidos por la curiosidad, nos dirigimos hacia la casa de la muerta. Al echar un vistazo por la ventana de la tienda, vi al comerciante inclinado sobre sus libros de cuentas y a su mujer sirviendo a los clientes como de costumbre. Ese día, sin embargo, los dos batientes de la pesada puerta cochera estaban abiertos de par en par. Las cajas y balas de mercancías que habitualmente obstruían la entrada habían sido llevadas a un depósito situado en la parte de atrás. Un carruaje de postas que transportaba una pesada carga llegaba justamente con un ruido atronador y chasquidos de fusta. Subimos con paso firme la escalera recién lavada hasta el segundo piso y después, acompañados en nuestra progresión por el olor a canela y raíces secas que llegaba de la vieja tienda, seguimos un estrecho corredor al final del cual se encontraba el salón. Había sido preparado para la muerta. Al entrar no vimos al principio más que algunos cirios encendidos, pues como veníamos del exterior nuestros ojos aún estaban acostumbrados a la luz del sol. Con las persianas cerradas, la pieza era parecida a una pequeña capilla escasamente iluminada. Allí, sobre una cama que habían sobrealzado, yacía el cadáver con medio busto levemente erguido. En su vestido blanco, adornado con lentejuelas, flores y pequeñas imágenes piadosas, ofrecía un espectáculo de los más singulares. A la turbación interior que sentía el muchacho que yo era, sucedió el asombro. Aquella no era la María que yo creía conocer. Era un pequeño rostro extraño, como de cera. Sus pálidos párpados más sombríos solo ocultaban la mitad de sus globos oculares, en cuya humedad las llamas de los cirios que se consumían lentamente hacían nacer una luz de vida. Yo la contemplaba fijamente, con la mayor atención, sin perderme nada. Sus cabellos castaños le caían sobre la frente, rectamente cortados. Por entonces se denominaba ese peinado un flequillo a los Giselle, en referencia a la hija del emperador, la archiduquesa Giselle. Frente a la cama había un reclinatorio cubierto de coronas mortuorias, contra las paredes objetos cotidianos, una máquina de coser protegida por una funda, aparadores en los que había dispuestos tarros de compota. Contrastaban extrañamente con la cama de la difunta, que estaba adornada como un altar. Yo tenía el corazón particularmente cerrado ante aquel cadáver, era el primero que veía, y me volví un poco inquieto hacia mis dos camaradas, que de hecho ya habían abandonado la habitación mortuoria y que en el exterior recibían de manos de una vieja mujer un trozo de pan. Era la costumbre, habían preparado dos cestas de pan para los visitantes. Aquella mujer era la vieja sirviente de la casa. Entró en compañía de Madame Gadenstatter, la comadrona del pueblo, y oí sus palabras lloriqueantes e impersonales detrás de mí. La sirvienta le contaba a la otra el doloroso combate que la difunta había librado contra la muerte en el transcurso de la noche precedente y cómo éste había llegado a su fin, al alba. También explicó que las ropas y medias habían súbitamente revelado demasiado pequeñas en el momento en que se había querido vestir el cadáver. «Oh, sí, los muertos se agrandan», comentó la comadrona, lo que me hizo estremecer. Fue entonces cuando las dos mujeres me vieron. La sirvienta se adelantó hacia mí y me preguntó: «¿Quieres rociar con agua bendita a la pequeña María?». Al tiempo que me tendía una copa de pulido cristal llena de agua en la que flotaba una ramita de boj. Rocié vigorosamente a la muerta, el agua alcanzó sus pequeñas manos sólidamente juntas como para rezar, pero una espesa gota rodó también como una lágrima a lo largo de su rostro de una belleza inconcebible. Fue en esa ocasión cuando me di cuenta por primera vez ¿hasta qué punto era encantador? Yo estaba como fascinado. El cadáver de aquella niña era extrañamente seductor y, sin embargo, repulsivo en su inaccesibilidad. Mis amigos me llamaban. Salí rápidamente de la pieza. El denso perfume de los cirios y un olor penetrante que solo podía emanar del mismo cadáver me hacían volver la cabeza.
que comió que era guapa y se me secó. Chupa tierra y suelta baba. Desde que fue al médico y la cosió con aguja y cruz. Cuando salgo para el huerto, la luna como un pelo, yo me voy a morir. Y a la carita con el suelo, ya le huele la enfermedad. Vente para la casilla de las locas, que ahora estás fea y venenosa, que tienes pubas, que estás ida.
Sustantivos solo necesitan abrir las alas y los milenios caen de su vuelo. Gottfried Benn. Pues sí, milenios caen de su vuelo. Ese es el nombre que en la editorial La Idea, la editorial canaria La Idea, le pusieron a la edición que hicieron de diversos poemas de varios de los libros de la poeta argentina Mercedes Rofé, nacida en el año 54 en Buenos Aires, y de la que, como os digo, los canarios de Ediciones La Idea en el año 2005 recogieron una especie de antología de diferentes libros suyos. Os intentaré leer de vez en cuando, dispersos a lo largo del programa, unos cuantos de sus poemas. En concreto, los que os voy a leer ahora son de los primeros que escribió en el libro que llamó Microcosmos, allá por el año 1977, Mercedes Rofé. Para poblar de llamas tus islas, mendiga la bendición de las sombras. Aun para poblar de sombras tus sombras, mendiga la bendición del sol. Creyeron en antorchas incendiando los bosques. Era el entierro del sol. Ha elegido el camino de las tempestades. Sin embargo, un vino dulce, el panácimo, y es como si en la boca le amaneciera un día semejante a la piel de los abuelos. El árbol se desgrana como un fruto. Médula de fuego. Es tiempo de optar por el silencio. Final de juego. Y sin embargo, deben de ser los herederos últimos del aciago enigma de una raza cuya alianza consistía en desconocerse. Porque hoy la voz de los patriarcas bajo tierra reclama el derecho a los hijos de la estirpe, y los metales de un himno recobrado empujan sus sombras al encuentro, suicidas que olvidaron y retornan al espacio preciso de la muerte. semana pasada os hablábamos de aquello que es vivido como traiciones afectivas, según se narran en las historias que nos cuentan los libros. Siguiendo nuestra línea de asociación directa libresca, observamos cómo dos libros que rondaban por nuestra casa se atraían magnéticamente por el eje vertebrador de su trama, aunque luego divergían por completo en su, incluso en su misma esencia. Uno ya lo mencionamos la semana pasada, y de hecho el poema del mexicano García Delgado lo hemos extraído de ese libro. Uno de los personajes lo está leyendo en algún momento determinado de la trama, de la historia. Se trata de La noche, no, del búfalo de la noche, de Guillermo Arriaga, en el que un chico y una chica, que son amigos y amantes, bueno, ya amantes, se quedan dándole vueltas al suicidio del que era su mejor amigo de uno y novio de la otra. Una tesitura adolescente que lindaba, no obstante, con la locura encarnada en ese búfalo de la noche que aparecía en instantes, en porciones pesadillescas de las noches del protagonista. Por otro lado, el libro del que ahora os voy a leer un fragmento muy concreto, La bestia del corazón, de la alemana Gerda Müller, descendiente de suabos emigrados a Rumanía, por eso. En este otro libro, que encontraba similar de algún modo o cercano, como os decía, a este de Guillermo Arriaga, El búfalo de la noche, en este libro, La bestia del corazón, otros tres chicos y la protagonista, habitantes del mundo represivo y asfixiante de la dictadura de Ceausescu en Rumanía, se reúnen para hablar y divagar sobre todo tras el suicidio de una joven con la que de hecho tampoco habían compartido mucho y que no tenía demasiado que ver con la manera de ellos de ver el mundo. Aún así, la chica, cuando la chica se mata, y en principio por un desengaño algo patético, un desengaño afectivo con un profesor de gimnasia que le hace un bombo y pasa de ella, una historia de ese calibre, se suicida, y ese acto de esta chica, que era miembro del partido, que venía de un pueblo y mantenía unas aspiraciones, podríamos decir, limitadas, esta chica es expulsada públicamente de este del Partido Comunista Rumano de un modo vejatorio y público en una asamblea multitudinaria en la que todos alzan el brazo repudiando el acto de esta chica y expulsándola de la colectividad. Sin embargo, a la protagonista, que había tenido una relación un poco más bien tirante con esta chica, esa muerte le hace pensar y darse cuenta de lo opresivo de sus existencias en un mundo francamente autoritario y dominado por un gregarismo insoportable. Los otros tres chicos, que no los conocía antes de este suceso, van derivando hacia ella de un modo como heliocéntrico, magnético, van acercándose a ella y se dan cuenta que comparten más cosas de las que podían llegar a pensar, aun cuando la trama se acerca hacia el final. Puede parecer extraño, pero ya que debo decir que el libro tiene una manera de expresar los avances de esta historia, de esta trama, de un modo totalmente lírico, poético, incluso en alguna ocasión confuso, pero francamente alucinante. Y sin saber muy bien cómo el entorno oficial de estas personas parece darse cuenta de este despertar suyo, de esta ampliación repentina de la conciencia que produce muchas veces de la forma más inesperada el suicidio de una persona cercana o alrededor de uno, y se inicia por ello una especie de persecución en la que la huida, el exilio y la libertad se rozan constantemente con el miedo a caer en el embrutecimiento y al final en la inevitabilidad del suicidio. No os hablaré ahora más de esta historia, que os recomiendo, eso sí, La bestia del corazón, de Gerda Müller, editada por Siruela, escrita en el, a pesar de que está escrita en el 94, aquí se editó en el 2000 y pico. Solo os leeré un par de fragmentos en los que el desengaño, la traición, se acaba articulando precisamente como uno más de los tentáculos del poder. Ese es el último embrutecimiento: fomentar la delación, la venta de los amigos y amantes, la traición como una mejor opción de futuro. Os leo la primera de las dos traiciones, de las dos delaciones que se dan en esta novela. En la primera, la protagonista, que se ha hecho íntima amiga y quizás algo más que amistad de una chica llamada Teresa, que está en, podría decirse, en buenas relaciones con el poder, pero que sin embargo está, es más afín a la prota y comparten absolutamente todo. Cuando la protagonista ya ha salido del país, ha logrado marcharse a Alemania, como todavía saben, intuyen que el largo brazo del poder aún les está persiguiendo, deben ir con cuatro ojos en cada momento, y sin embargo, en quien más confían es en sus amigos, sus amigas, y no se esperarían una cosa como la que sigue ahora y que os voy a leer en este muy cortito fragmento de La bestia del corazón, de Gerda Müller. Teresa se ponía mis blusas, vestidos y faldas. Iba a la ciudad con mi ropa en lugar de ir conmigo. La primera noche le di la llave y dinero. Le dije, no tengo tiempo. Tenía la piel tan dura que aquella excusa no le importó. Iba a todas partes sola y volvía cargada de bolsas grandes. Por la noche se metía en el baño para lavar mi ropa. Puedes quedártela, le dije. Cuando Teresa salía de casa también yo me ponía a recorrer las calles. Me palpitaba el cuello, era lo único que sentía. Nunca me alejaba de las calles más cercanas a mi casa. No entraba en ninguna tienda para no tropezarme con Teresa. No me quedaba mucho tiempo fuera, siempre volvía antes que ella. La maleta de Teresa estaba cerrada. Encontré la llave bajo la alfombra. En el bolsillo interior de la maleta encontré un número de teléfono y una llave nueva. Fui a la puerta principal. La llave encajaba. Marqué el número de teléfono. ¿Embajada rumana?, dijo una voz. Cerré la maleta y volví a dejar la llave bajo la alfombra. Guardé la llave de casa y el número de teléfono en mi cajón. La llave en la cerradura, los pasos de Teresa en el pasillo, la puerta de la habitación. Oí el crujido de bolsas, la puerta de la habitación, la puerta de la cocina, la puerta de la nevera. Oí el tintineo de cuchillos y tenedores, el susurro del grifo, la puerta de la nevera al cerrarse, la puerta de la cocina, la puerta de la habitación. Tragaba saliva a cada ruido, sentí unas manos que me tocaban, cada sonido me tocaba. De repente se abrió mi puerta. Teresa apareció con una manzana a medio comer y dijo: «Has registrado mi maleta». Saqué la llave del cajón. «Esto es algo que no le servirá de nada al capitán», dije. «Has hecho una copia de la llave. Esta noche te vas». Mi lengua pesaba más que yo. Teresa dejó la manzana medio comer e hizo la maleta. Fuimos a la parada del autobús. Había una anciana con un bolso anguloso y el billete de autobús en la mano. Recorría la acera como un oso enjaulado y decía: «Tiene que estar a punto de llegar». Entonces vi un taxi y le hice una seña para que no viniera ningún autobús, para no verme obligada a esperar de pie o sentada con Teresa. Me senté junto al taxista. Estábamos en el andén, ella que había planeado quedarse otras 3 semanas y yo que debía querer que Teresa desapareciera de inmediato. No nos despedimos. El tren se puso en marcha y ni fuera ni dentro se alzó ninguna mano a modo de despedida. La vía estaba desierta, mis piernas más blandas que hilillos. Tardé medianoche en llegar a casa. No quería llegar, no podía conciliar el sueño ninguna noche. Quería que el amor volviera a crecer como la hierba segada, que crezca distinta, como los dientes de los niños, como cabellos, como uñas, que crezca como quiera. Me sobresaltaba la frialdad de la sábana y el calor que empezaba a despedir cuando me tendía sobre ella. Medio año más tarde, cuando Teresa murió, quise regalar mi memoria, pero ¿a quién? La última carta de Teresa llegó después de su muerte. Ya solo respiro como las hortalizas del jardín. Te añoro físicamente. El amor por Teresa ha vuelto a crecer. Lo obligué y luego tuvo que protegerme de él. Protegerme de Teresa y de mí misma, tal como nos conocía antes de la visita. Tuve que atarme las manos. Querían escribir a Teresa que aún nos conocía a las dos. Que el frío que me invade remueve un amor que contraviene toda razón.
Beats you.
Aún os voy a leer otras dos tristes escenas de delación, de traición propiciada por el Estado. La segunda provendrá de este mismo libro, La bestia del corazón. Es más, una escena más cutre, podríamos decir, pero igual de triste. Y la otra, que me lo recordó inmediatamente al leer este libro, procede de una obra de Jorge Semprún llamada La montaña blanca, en la que en otro de los países del este de Europa, concreto en Checoslovaquia, su protagonista se encuentra con que una de sus amantes también tiene una, podríamos decir, doble vida. Lo que aquí debemos imaginarnos todos o ponernos en la situación de que sentiríamos al descubrir o al adivinar este tipo tan retorcido y tan implacablemente duro de traición. Una escena similar sucede también en la película La vida de los otros, en otro país del este, en este caso Alemania, la Alemania Democrática, República Democrática de Alemania, y en ese caso acaba mal, acaba con el suicidio de la que traiciona. Pero bueno, escuchemos cómo se desarrollan estas dos pequeñitas escenas, un comentario después de ello y pasamos a más cosas. No solo evocaba gratos recuerdos cómicos o pícaros, también le recordaba a Kepela solapadamente el destino de Otla, su traición. Karel Sabina, en efecto, el primer Sabina del siglo pasado, había escrito el libreto de una ópera de Bedřich Smetana, La novia vendida, pero la obra más famosa del músico checo era Libuse, precisamente. De ahí que por culpa del nombre momentáneamente olvidado de la compañera de Klimt, Karel se hubiese acordado de Smetana y luego por asociación de Sabina, el talentoso periodista patriota que acaba siendo soplón de la policía imperial austriaca. Puesto que no iba a ver a Libuse hoy, ni tampoco habría huevos revueltos, le contó a Klimt la traición de Otla, la historia del minúsculo aparato de grabación escondido en una lujosa polvera. ¿Y tú qué has hecho?, le preguntó Joseph, cuando la casualidad te hizo descubrir esa vigilancia. Hice el amor con Otla el mayor tiempo posible hasta que se me agotaron las fuerzas, con desesperación, dijo Kepela, sin parar de hablar, y lo grabé todo, borrando al mismo tiempo las huellas anteriores en la cinta. En lugar de informes confidenciales, Sabina solo habrá oído verdulerías esta vez. Rieron tristemente. Siguieron bebiendo sin prisa, pero sin pausa. El alcohol les empapaba la sangre, como la lluvia del otoño infiltrándose antaño en los claros arenosos del bosque en torno al lago de Makovo. la lluvia maternal de los relatos de Otla, perdida para siempre. De regreso, Kurt dijo: Georg le regaló a la vecina ese conejito. Georg lo salvó de un gato en el campo y se lo regaló a la hija del bebedor de sangre. Es muy bonito, gris como la tierra polvorienta. Temblaba como una hoja cuando Georg lo trajo. Tiene la piel finísima en la barriga. Tuve la impresión de que se le saldrían las entrañas cuando saltó de mi mano. ¿Cómo sabe el amante que Georg está en el hospital? Pregunté. Se lo ha dicho el conejo, dijo Kurt con una carcajada. Georg tenía la mandíbula destrozada. Cuando le dieron el alta, Georg dijo: conozco a los de la cantina que me pegaron, pero solo de vista, no sé cómo se llaman. Se habían abalanzado sobre él cuando bajó del tren. Él los había esquivado. Creí que empezarían a pegarme enseguida, dijo Georg, pero me dejaron salir de la estación porque en el andén había mucha gente. Empujaron a Georg contra la pared tras el kiosco que hay junto a la parada del autobús. Puños y zapatos. Es lo único que vi, dijo Georg. La amante de ojos moteados puso a su conejillo polvoriento en una cesta y vino a la ciudad a visitar a Georg en el hospital. Le permitieron subir a la habitación, pero tuvo que dejar el conejo a cargo del conserje. La amante le dio a Georg manzanas y pastel y le acarició el pelo, pero Georg quería saber cuándo había visto al policía del pueblo por última vez. Es demasiado tonta para mentir, dijo Kurt. Bebió un sorbo del té de Georg y se echó a llorar. Georg empezó a gritarle, arrojó las manzanas y el pastel a la cesta y la echó. La amante dejó el conejo en el hospital. Pertenecía al paciente al que había visitado, le dijo al conserje. Lo vendrá a buscar cuando le den el alta. Diez días más tarde, cuando Georg salía por la puerta del hospital, el conserje golpeó el vidrio con los nudillos y señaló al conejo. Estaba sentado en una jaula en el guardarropa comiendo pieles de patata. Georg se limitó a agitar el brazo y siguió su camino. «Pues luego no vuelvo a buscarlo», gritó el conserje. «El sábado lo sacrificamos». Y es que, amigas y amigos, esto es un poco lo que van a intentar hacer con nosotros en este mundo en el que ahora estamos viviendo. Empieza todo con páginas web inútiles para conseguir que la población dé el salto, dé el paso a sentir, a notar, a pensar, a razonar que la traición, la delación es algo intrínsecamente bueno. Los delitos son casi lo de menos. Lo importante es cruzar esa línea, dar el paso, convertirse en colaboradores de un sistema claramente injusto. Y por lo tanto hacer así de la, en un principio inocente población, unos seres directamente cómplices de lo que en adelante ocurra. Pero bueno, a eso le seguirán otras cosas, otros procedimientos a través de la sociedad del espectáculo y de los canales de transmisión del pensamiento único del poder. Seguirán otras operaciones de ingeniería social para ver cómo es posible dirigir y orientar los criterios y las emociones de las masas. Dentro de poco tendremos un curioso espectáculo, una maratón contra la pobreza, patrocinada básicamente por la Caixa, por esos que se esconden allí en las Torres Mordor de Diagonal, intentando que nadie sepa que están siendo señaladas por la gente. Y bueno, los mismos que han hecho que gran parte de la población, si no toda, se encamine hacia una depauperización y un empobrecimiento y contribuyen a la expulsión de la gente de sus viviendas, bueno, pues a la vez van a patrocinar un evento caritativo, un evento contra la pobreza, que de un modo muy directo también están sosteniendo. En fin, contradicciones de nuestro mundo y que esperamos que de uno u otro modo se acaben iluminando, desvelando. Os leo simplemente para acabar este trozo, estos breves apuntes que simplemente insinuaba con esta historia. Os leo el párrafo que viene justo después, los párrafos que vienen justo después de que el chico, el Georg, que está en el hospital por esa paliza que le han pegado, después de que su amante haya informado de cuándo iba a ir y dónde y cómo y por qué. Cuando el Georg intenta poner una denuncia, esto es lo que ocurre, aunque él ya sabía que podría ser así, esto es lo que le ocurre. Recordemos que lo que nos cuenta transcurre en un estado abiertamente dictatorial, la Rumanía de Ceausescu, uno de los estados más rancios dentro de esa órbita y ese momento histórico. Y sin embargo, cuando lo leía, pensaba en muchas situaciones que se dan aquí en esta misma ciudad, con las denuncias archivadas instantáneamente por malos tratos, por violencia policial, etcétera, como son archivadas sin siquiera ser estudiadas, ser instruidas. En fin, esto es lo que pone en este trozo con el que acabamos este bloque. El tribunal rechazó los cargos contra los atacantes. No habíamos esperado otra cosa. Cuando Georg acudió al juzgado, el funcionario sabía quién era. El capitán había tenido 10 días de tiempo. Lo intentaré de todas formas, dijo Georg. ¿Dónde trabaja usted?, dijo el funcionario. Es que antes los han despedido a todos de sus trabajos, todo se ha dicho. Denunciar sin pruebas a unos desconocidos, eso lo puede hacer cualquiera que se aburra en este país. Yo no me aburro. Acabo de salir del hospital porque me dieron una paliza de muerte, dijo Georg. ¿Y dónde está el alta?, preguntó el funcionario. No me dieron ningún papel porque el médico estaba en una boda cuando me dieron de alta, dijo Georg. Georg llevaba el alta en el bolsillo, pero lo que decía era fiebre estival con náuseas. Usted lo que padece es pereza, imaginación desbordada y manía persecutoria, dijo el funcionario. Llévese este papel. Tiene suerte de que no mencione su verdadera enfermedad. ¿Se siente usted inocente? A nadie le dan una paliza sin motivo. Fin. ¿Alguien le ha sonado algo todo esto? Al desalojo de la Plaza Cataluña, a muchas de las situaciones que se dan y quedan impunes, o cuyos autores después son indultados. En fin, esto es lo que hay. Al menos lo poco que podamos hacer es que no consigan llevarnos hacia su fangoso terreno, de delaciones, traiciones y hundimientos en ese fango autoritario a este lado de la tumba. De poemas de Mercedes Rofé de su libro de 1978, Canto errante. Lágrimas de sangre, risas sin dientes, por un río de fuego va la nave. Fueron saqueados los altares y las hojas confundidas por los vientos y los perros sibilinos tentados por el animal profano y por el alimento y el tálamo y el silencio. Alguien arrojó al verbo de lo alto de la torre. La torre está ardiendo. Alguien desenterró los cadáveres de mi voz, los cuerpos, los nombres. La tierra está ardiendo. Alguien arrojó la luz, el canto, el océano está ardiendo. Padre, padre, un niño demente ha salido de mi cuerpo y me ha dado una cítara por destino y por cetro, los añicos de un espejo en el húmedo lomo de la serpiente. Oh luna de mal agüero. Entonces yo era yo, como un pájaro. Entonces yo era yo, como un rostro, como una voz, como la tormenta. Y los árboles daban frutos como vientres, o ardían secos como la piel de los muertos. Entonces yo era yo, como una vara y la luz, y la tierra era sierras erectas o despeñaderos, el valle o la vía láctea, y yo era yo, el horizonte. Entonces, ¿quién me robó la sombra? ¿Quién me arrebató la tierra, mi tierra, el sosiego prometido, mi rostro en el lago reflejado? Entonces, ¿quién devino yo? Y yo no podía, porque yo era una estrella quebrándose. Entonces devine el abandono, el exilio. Entonces devine muerte, la muerte. Devine todas las que somos y devasté y devastamos y devasté y devastamos en busca de la máscara del nombre. Y devasté y devastamos en busca de la piedra. Y solo hubo un silencio, como un llanto de crío, como un rayo, como una red arreándose y un vacío, como único espacio, como reino. Entonces devine acróbata y ciega y devasté y devastamos. Y lo primero no fue la luz ni el bostezo, sino una corona de estiércol para el peregrino.
A la gente como ellos les parece fácil mirar sin protección, caminar sobre el aire, conversaciones infinitas, la vida reconstruyéndose. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Dices que mejor no volver como un delirio. Ian Curtis está dando clases de suicidio en mi pasillo. Mandaste la injusticia que me hiciera de juez y le dije, hija de perra, ha perdido el control otra vez. Tratan de prostituir a sus lágrimas, pero toda máscara acaba por quedar inválida. Tipos son dos por cargar demasiado peso en los hombros. Chica, no es solo un corazón, son dos. Me avergüenzo de cosas que hice y me torturo. Mucho de hacer para repararlas en el futuro. Mis ojos en la puerta, pero la ceguera los golpea. Hasta que en un lavabo apestoso lloro diarrea. He desperdiciado mi tiempo como si me sobrara. Es el sujeto más peligroso y yo me reí en su cara. Hijos del azar, nunca fue solución el desmadre. Aprenderé a callar cuando tu silencio me hable. En un sueño efímero y a la vez eterno, tengo cientos de reencarnaciones cada vez que duermo. Ninguna palabra podría explicarlo, me quedo callado. Todos preguntan si voy drogado o estoy en otro lado. Voy drogado y no estufado más que oxígeno. Estoy en otro lado, pero el lugar no voy a decírselo. Grita revelando todos mis defectos como si no me martirizaran lo suficiente. Abrázame y detente. A veces las lentes parecen temer al sol. Yo que le robaba rayos mientras ella me amó. Todos observan una historia diferente, mientras alguien anhela fuerzas para sostenerme. Dañada la memoria por traumas que fabrican. Vértigo imantado a mis caídas arrítmicas. Puñetazos existenciales contra muros invisibles. En el ejército de los que queremos ser libres. De poco sirve un 7 cuando buscan un 1. Me lo dijo la chica que encendía bosques con humo. Cuando escribo no se imaginan lo que me desnudo. De hecho creo que suelo pasarme a menudo. Acabaré con mis fantasmas sin mostrar misericordia. La supervivencia sabe que tiene que ser ahora o ahora. Deja de imaginarme y comenzarás a verme. Viendo para siempre, enamorándote para siempre. En el teatro de las sombras, interpretando nuestra muerte. Interpretando nuestra muerte.
Este tema era de Pablo Hasél, Ian Curtis, está en mi pasillo. Y ahora recuperamos una de nuestras viejas secciones, que eran los planteamientos animalistas en contra de los habituales prejuicios sobre el antiespecismo o el considerar un retraso evolutivo el hecho de considerar a los animales como algo inferior y de lo que poder disponer como un objeto, digamos. Durante bastante tiempo estuvimos leyendo algunos de estos argumentos que expone muy bien Kepa Tamames en su libro Tú también eres un animal, casi todo lo que necesitas saber para defender a los animales. Y os íbamos leyendo de esta especie de planteamientos contrapuestos a través de esos prejuicios que están ampliamente extendidos entre la población. Y ahora nos encontramos con el que dice: prejuicios o simplemente ideas instaladas en los pasillos oscuros donde está Ian Curtis y otros fantasmas de nuestra mente. Este que dice, bueno, es posible que debamos ser respetuosos con los animales, pero está claro que siempre tienen que prevalecer nuestros derechos sobre los suyos. Planteado de esta manera, puede parecer que estamos hablando de situaciones límite en las que haya que optar por nuestra vida o la suya. Pienso en una especie de naufragio masivo en alta mar o alguna catástrofe natural como una erupción volcánica o un corrimiento de tierras. Tales circunstancias no suelen darse con frecuencia en nuestra relación cotidiana con los animales y en todo caso estaríamos ante la típica situación en que sería comprensible causar daño no solo a un animal, sino a un ser humano, con tal de defender nuestros intereses primarios o los de los miembros de nuestro entorno afectivo. La legítima defensa siempre es un eximente a la hora de tomar según qué decisiones, incluso en aquellos casos con resultado de muerte, obviando la especie biológica a la que se adscriba la desdichada víctima. El planteamiento recuerda, por otra parte, al famoso grito de «las mujeres y los niños primero», con el que en determinadas situaciones complicadas trata de contrarrestarse la natural inferioridad física de unas y otros. Siendo así, y comprobada la vulnerabilidad extrema que sufren los animales en nuestra sociedad, hasta sería un detalle y un acto de pura justicia por nuestra parte hacerles un hueco en el bote salvavidas. Pero lo cierto es que, repito, la práctica totalidad de las situaciones en que agredimos a los demás animales no pertenecen al apartado de, entre comillas, accidentes, sino que se trata de casos de violencia deliberada, unilateral, masiva y gratuita, y muchas veces incluso institucionalizada. Deliberada porque somos plenamente conscientes del hecho y de sus consecuencias. Unilateral porque con ello no tratamos de repeler un ataque, sino de obtener un beneficio prescindible. Masiva, porque afecta a un número extraordinario de individuos. Gratuita, porque nuestras vidas podrían ser plenas y satisfactorias sin recurrir a la explotación de los animales. E institucionalizada, porque se ejerce a menudo con el beneplácito y el necesario apoyo logístico de la administración. Thank you. Además, conviene recordar que cuando hablamos de derechos, no todos pueden ser considerados de primer orden. El derecho a la vida y a la integridad física están desde luego por encima del derecho a presenciar un espectáculo teatral previo paso por taquilla. Los primeros serían derechos básicos, mientras el segundo podría pasar por, precisamente eso, secundario. Y esto es en realidad lo que sucede cuando justificamos la explotación de los animales. Hacemos prevalecer nuestros derechos secundarios a consumir determinados alimentos, a asistir a determinados espectáculos o a llevar a cabo determinados experimentos dolorosos, sacrificando lo que para ellos son intereses de primer orden, que truncan los aspectos más preciados para cualquiera, como la vida o el bienestar físico y emocional. Poner por encima de sus intereses básicos nuestros intereses superfluos es invertir el orden de la justicia más elemental. O dicho de otra forma, estaríamos colocando los supuestos derechos secundarios del verdugo sobre los primarios de la víctima. Si ya de hecho constituye una aberración moral priorizar los del primero sobre los de la segunda, la naturaleza de cada uno de ellos, su carácter básico o sencillamente colateral, aporta una dosis mayor de ignominia al escenario. Pero volviendo a la argumentación de cabecera, queda por saber cómo se concilia el supuesto de que tal vez debamos ser respetuosos con los animales, con la aceptación de todas las agresiones a las que les sometemos a diario. Salvo que exista alguna fórmula novedosa y desconocida para combinar ambas cosas, una y otra parecen de momento incompatibles. Para ellos, sus intereses básicos, a disfrutar y a no padecer dolor, por ejemplo, son tan importantes como para nosotros los nuestros. Es por ello que torturarlos, secuestrarlos y matarlos para satisfacer caprichos triviales constituye un auténtico crimen a gran escala, en ningún caso de menor envergadura que si los protagonistas fueran humanos. Pero no quiero acabar con esta respuesta sin hacer una última reflexión, como es que cuando se reivindica que los humanos deben estar primero, parece que se apela a un cambio, por lo que cabría interpretar que lo habitual es que se haga prevalecer a los animales sobre los humanos. Resulta evidente que ni es así ni lo ha sido nunca, y a la luz de toda la gama de atrocidades que el hombre comete contra ellos, se trata de una verdad dramática. Quienes tratan de llamar la atención sobre este punto parecen no querer darse cuenta de la terrible realidad que sufren a diario millones de animales en circunstancias que difícilmente pueden escapar al calificativo de caprichosas por no responder a necesidades reales del grupo opresor. Los humanos ya están primero en relación a los animales, lo han estado siempre, de manera escandalosa e inmoral. La situación actual de sus víctimas es simplemente atroz. Y no parece que toda esta locura criminal vaya a cambiar de manera sustancial a corto plazo. Así las cosas, todo apunta a que la eterna demanda del primero los humanos es en realidad un soniquete machacón que no parte de una evaluación objetiva de la realidad que guía la relación entre la comunidad humana y el resto de especies animales. La instancia que nosotros debemos estar por delante no se sostiene, porque de hecho es lo que sucede para vergüenza nuestra y desgracia suya. niños. Un poema, otro poema del gallego Luis Pimentel. Escondido su terror entre los pliegues del manto de las madres, asusta sentir su corazón veloz dentro de un pecho tan mísero. ¿Cómo se sostiene o defiende tanta fragilidad una hoja en el viento? ¿Recordáis como rosas que llegan de la sombra a esas filas de miradas de los expósitos en domingo? Y no hablemos de la infancia de los príncipes, o las navajas siempre abiertas para herirlos dentro del terror de sus sueños, y en los oscuros rincones sus silenciosas lágrimas. El niño no conoce la muerte, pero a veces nos llega un grito de un mundo desconocido para el hombre. Y esa pregunta honda que se para un instante en sus ojos, y esa luz penosa, dulce, sobre una frente blanda y tierna, ¿de dónde viene? Pero existen niños solitarios, extraños niños, que conocen la muerte.
The chains of prison moons are shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Put shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The Black Queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson.
Thank you.
A este lado de la tumba. Electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Apartado de correos 12065 de Barcelona 08080. El podcast a este lado de la tumba .contrabanda.org. Y el blog Maranasati a las 3 en la dirección juannicho.wordpress.com. Os contaré otra cosa. Yo desde que soy pequeño siempre me había gustado imaginarme que existían o uno podía hacerse con máquinas, con instrumentos extraños que permitían cumplir los deseos de información y de saber qué es lo que está ocurriendo en algún lugar, qué es lo que ocurrió en el pasado en otro lugar, o qué es lo que pasará en el futuro en tal sitio, o que contabilice las realidades que han existido y de las que uno no se entera normalmente. En fin, máquinas omnipoderosas que lo supieran todo y que te pudieran remitir a situaciones que ya han quedado perdidas, desaparecidas en el pasado o que todavía no han llegado y uno pudiera estar preparado a ellas. En fin, cuando uno se encuentra con libros como el que os voy a, del que os voy a leer algunos trocitos, una sucesión, una pequeña selección de fragmentos, por eso no me enrollaré ya mucho más para que no esté tiempo, como este, llamado La Casa de la Infancia, pues la verdad es que uno se lleva una grata ilusión, porque la fantasía que lleva a la construcción de la trama de esta obra es un poco esa encarnación de las cajas omnipotentes, las cajas sabias de la vida que se abren a nuestro deseo de saber, de conocer esas realidades, como saber qué pensaban las otras personas, dónde fue a parar a cierta cosa, a cierta otra. En fin, este libro llamado La Casa de la Infancia, editado por una preciosa editorial pequeña también, llamada Editorial Minúscula, y escrito por Marie-Louise Kasnitz, una autora alemana, nacida en el año 1901 y muerta en Roma en el 74. Vaya, muerta en Roma, como Ingeborg Bachmann. Y para no enrollarme yo, que suelo hacerlo demasiado y demasiado mal, os leo simplemente cómo nos presentan ellos esta obra. Un día cualquiera, un desconocido pregunta en la calle a una mujer dónde se encuentra la casa de la infancia. Sorprendida, ella contesta que no sabe de qué se trata y sigue su camino. Sin embargo, pocos metros después dará con este edificio que misteriosamente dispone para cada visitante los recuerdos de su propia vida. Pese al rechazo inicial que le inspira el lugar, al fin se decide a entrar en esa extraña institución donde, a través de recursos de una modernidad asombrosa, descubrirá bajo una nueva mirada las olvidadas y temidas sensaciones de sus primeros años. En este relato de envolvente atmósfera onírica y poderosas imágenes simbólicas, el pasado se revela como un inquietante espacio físico al que asomarse desde la lejanía de la edad adulta. Fragmentos de La Casa de la Infancia, de Marie-Louise Kasnitz. ¶¶ Es curioso que en cuanto te ronda por la mente una idea concreta, todo el mundo empieza a hablar por iniciativa propia de cosas que guardan relación con ella. Últimamente me topo con incontables personas cuyo rostro se ensombrece con la mención de su infancia, a pesar de que es obvio que en su niñez no pasaron hambre ni fueron maltratadas. Por otro lado, gentes muy diversas, aunque sin su conocimiento, me han sugerido que visite el Museo de la Infancia. Hoy, sin ir más lejos, ha sido Eva la que ha defendido que en algún momento de la vida todo el mundo tiene la necesidad de ocuparse de su infancia. Una tarea quizá desagradable, pero no hay más remedio. Dudo que tenga razón. En cualquier caso, eso no es aplicable a mi persona. No atravieso apuros vitales que requieran ser solventados con semejantes averiguaciones sobre el pasado. Y si bien estoy en una edad que se denomina crítica, yo suelo decir que no existe edad que no sea crítica en un sentido o en otro. Me encuentro todavía en la feliz situación de ser amada y, lo que es más importante, de amar. Cuando me miro al espejo me invade cierto humor patibulario que, confío, me durará hasta que todo lo externo me resulte, por entero, indiferente. La experiencia del otro día se ha repetido. Había ido a llevar un recado a una familia que conozco poco y entablé conversación con la señora de la casa. Nos encontrábamos en el recibidor, los niños cruzaban la estancia corriendo para salir al jardín, incluyendo una niña pequeña vestida con ropa de niño y equipada muy belicosamente con palos, cuerdas y un tocado de indio salvaje. «Mi hija nunca juega con muñecas», dijo la madre riendo, aunque su voz traslucía cierta preocupación. En ese momento el espacio que me rodeaba experimentó una transformación súbita sin que en su lugar llegaran a aparecer otras formas definidas. En cierto modo perdí el suelo bajo los pies y la conversación amena y sensata fue sustituida por jirones de palabras y sonidos. A pesar de que nunca la he visitado, estoy convencida de que en ese instante la casa de la infancia volvió a atraparme con mayor fuerza incluso que la primera vez. Estoy decidida a no tolerarlo más. A fin de cuentas, yo también puedo presentarme allí y protestar contra semejante manipulación a distancia, sin duda punible. Hoy he lanzado por primera vez una ojeada al interior del extraño museo. Ha sido muy fácil. Durante mi primer paso por la calle, yo ya había visto una puerta en el muro entonces cerrada. Hoy, sin embargo, estaba abierta, aunque solo un palmo. Pero he podido agrandar la rendija con disimulo hasta contemplar lo que hay detrás del muro. Ciertamente me cuesta describirlo. Creo que lo más importante es decir que la impresión de decorado que me asaltó con anterioridad se ha confirmado de lleno. El conjunto es todo decorado, y el edificio mismo pura fachada, nada más. Tras la fachada, a la intemperie, apenas se reconoce un montón de construcciones, similares acaso a las que hallamos en los terrenos de una compañía cinematográfica, incluyendo trocitos de jardín y de bosque que, no acerté a distinguir, serán auténticos o imitaciones de madera, tela y cartón. Lo más desconcertante de todas estas cosas era que varios dispositivos ocultos a mis ojos arrojaban sobre ellas la luz más variada, hasta una larga sombra artificial como la oscuridad de la noche. El conjunto parecía desordenado, caótico, pero en absoluto inquietante. Y al marcharme no pude evitar reírme por haberme asustado tanto antes de visitar las instalaciones y haber demorado tanto la visita. Casa sin miedo, casi con un leve desdén. Para mi sorpresa, esta vez me han impuesto una tarea. Situada junto a una ventana abierta, he tenido que apretar los dedos con mucha fuerza contra mis párpados cerrados. Me gustaría añadir aquí que los encargos y tareas que me encomendaron en la casa no los formulaban personas concretas. Parecía no haber personal alguno, o si lo había, procedía con tanta discreción que uno lo olvidaba en el acto. Así que allí estaba, apretando los dedos contra los párpados, sin ver nada salvo una claridad rojiza surcada por líneas lechosas ondulantes, en la que bailoteaban algunos puntos negros. Acentuando o aflojando la presión, la imagen variaba. Sobre un disco de color latón se deslizaban extrañas telarañas. En la súbita negrura irrumpieron dos nubecillas delicadas como semillas aladas, desde el borde hasta el centro, para unirse allí formando una estrella de brillo mate. Seguí jugando como una posesa al maravilloso juego, como al parecer hacía durante mi infancia. Y al abandonar la casa lo intenté de nuevo, pero entonces ya no fue posible. O quizá faltaba algo. El sentimiento de felicidad que había experimentado dentro y que solo puedo calificar con la palabra éxtasis. Parece muy extraño haber pensado que la casa de la infancia pudiera ser una especie de sanatorio, de instituto para el tratamiento de neurosis ya existentes o inminentes, por ejemplo, durante el climaterio y otras etapas críticas, cuando, como me percato cada vez con mayor claridad, es una estancia completamente insalubre. A este respecto mencionaré ciertos síntomas físicos que he sufrido en la CDI, Casa de la Infancia, durante los últimos días, por ejemplo la hinchazón de algunos miembros o incluso del cuerpo entero hasta alcanzar un tamaño y peso elefantiásicos y el repentino encogimiento subsiguiente hasta adquirir la delgadez de un saltamontes y el peso de una mosca. Como en Alicia. Oh, Gulliver. Me aterroriza siempre quedar atrapada en uno de estos estados y siento que me expongo al peligro de perder mi forma y con ella mi yo. Aun cuando esta fantasía enfermiza suele durar poco. Desde mis últimas visitas al museo me noto mucho peor que antes, a pesar de que ahora vivo en el café y me acuesto muy temprano. Tengo el sueño inquieto y por la mañana me despierto cansada y pálida. Si no fuera porque mi naturaleza se opone a dejar a medias las cosas que me he propuesto, suspendería posteriores visitas al museo, aunque solo sea por consideración a mi salud. A veces al salir de la CDI siento la tentación de pasar deprisa ante el café y marcharme a casa sin más. Pero para ello necesito cierta fuerza de voluntad que quizás sea capaz de reunir cuando viva experiencias más gratas en la CDI. He pensado sobre las últimas experiencias en la CDI y en especial sobre las piscinas públicas. Querer morir a los 6 u 8 años debe de ser otra de las exageraciones en que el museo incurre de continuo. A pesar de todo, hoy no he podido tranquilizarme al constatar este hecho. He tenido que salir corriendo a la calle, pero no en la dirección acostumbrada, sino hacia la calle. Anhelaba ver niños, oír sus voces, leer en sus rostros, saber si eso existía realmente. Aquella desesperación nunca revelada, aquellas tragedias silenciosas de las que ningún adulto alberga la menor sospecha. Si allí sucedía realmente lo mismo que en la CDI, la casa adquiría un sentido radicalmente nuevo. Los objetos mostrados tenían la finalidad de abrir los ojos a los adultos para que tras finalizar su tiempo de estudio comprendieran mejor a los niños. Este pensamiento me resultó liberador. Ya creía casi culminada mi tarea y barajaba la idea de regresar a mi domicilio y a mis ocupaciones anteriores. Mas por desgracia, las experiencias que viví durante el corto trayecto hasta la calle principal no respondieron en modo alguno a mis expectativas. Vi a unos niños jugando junto a un charco con los ojos brillantes de fervor y felicidad. Una niña pequeña contemplaba fijamente con nostalgia una muñeca en un escaparate, con una confianza ilimitada en que la recibiría como regalo de Navidad. Finalmente me encontré con dos chicos ocupados en arrancar estacas de una valla, tarea que a todas luces les deparaba la máxima satisfacción. He regresado al café muy desalentada. Tampoco ahora sé si continúo viendo a los niños de ahí fuera con los ojos olvidadizos de adulto. O si yo he sido un caso especial. Una criatura llorona y sensible como nadie. Solo sé una cosa. Tengo que volver. Bien, y ahora nos saltamos unos cuantos libros que escribió Mercedes Rofel, argentina Mercedes Rofel, a lo largo de su vida, y porque no tenemos tiempo, llegamos a La noche y las palabras, un libro de poemas del año 1996, del que os leeré algunos poemas, algunos son prosas poéticas, podemos decir. Os leeré unos cuantos, unos pocos, en dos partes separadas con otra cosa, una de las últimas cosas que nos queda ya en medio de ambos subbloques a este lado de la tumba. Thank you. motivos para escribir. Motivos para escribir. Una música tristísima. Una obsesión dulcificada por una pena extrema. La repetición. La pena larga que ya ha dejado de doler y es casi un peso apenas. La dulce carga de la memoria. La pena. La insistencia de una pena sin la cual no hay voz, no hay yo. Repetir, repetirse hasta el murmullo, hasta que la voz no salga. La pena como una música ahogada. Tenía miedo. Miedo de la rajadura del alma. Pero ya. Ni siquiera una herida. Más bien, un mar guardado. Ángulo de abril como un lucero, índigo y plata, quietud de aristas. Los batientes relumbran como alfanjes, un vértigo, un vacío, y detrás el silencio. Ronca noche, profunda como el horizonte, hieren como sátiros las candelas, el candor del aire. El viento llama y le responde el desvelo, vamos, vamos, ¿pero a dónde? Los periplos de la soledad no tienen norte, hasta la luna se ha dormido, y la casa es ancha y honda, como un mar despoblado. Autorretrato a orillas del río helado. Diamantes, dientes, cal, Carrara, laja y granito, un ajedrez caprichoso sin reina ni peón. A veces ni el río fluye. Alta la cresta al sol, al día claro y tibio, amenaza y reprocha digna y necia. La ola detenida como el paso en la hora de Pompeya. A veces ni el río fluye. Faz crispada, puntas agrestes, cuarzo lechoso o ceniciento, trizas de cúpula estallada. Sal, añicos, ínsulas, lotos, rectilíneos, fauna quebradiza de un trópico cándido y letal. Lo compacto, níveo, estridente de la costa. Reinventa una playa enojosa. A veces ni el río fluye. Rompe el vuelo, blanca una gaviota esbelta, desplegada, sobrevuela la quietud y el vuelo se acompasa a lo inmóvil. A veces ni el río fluye. De las peñas azules los enebros simulan una flor horrorosa, bronquios ahogados para siempre, una mano mendiga y calcinada. A veces. Incrustada en la inercia como un dolor, se encona el negror de una rama. Por ahora, el poema de Mercedes Rosé llamado Boredom, Boredom. Tedio cuando se aquieta el día, como cuando un río se aquieta y despierta, al acunado por el río. El susurro del agua que se va ensordecida, vocerío, no voz, no iris, niebla, y más atrás el vacío. luna de metal inmaleable donde nada se engarza ni se inscribe, tedio como un reino, hasta recobrar la habitada condición del silencio, como cuando se aquieta el río y el acunado por el río por fin despierta o por primera vez recuerda y ve ancladas en las radas de la noche las tartanas del sueño.
Ba-dum.
Así de bruscamente se acaba este boredom de los grandísimos Badcocks y continuamos, en este caso enfilando ya la recta final, lo hacemos con un par de fragmentos de la prometida lectura de la obra de Alki Zei o Alki Zei, la autora de Atenas, nacida en el año 1927. Que como nos cuentan en esta edición del libro El tigre en la vitrina, una edición del año 89 de la editorial Empúries Paidós, la colección La Odisea, narrativa para jóvenes, nos cuentan que es autora, entre otros, también de La guerra de Petros, que muestran cómo determinados cambios históricos y políticos llegan a repercutir profundamente en la vida cotidiana de los niños y cómo es precisamente lo que está ocurriendo ahora en Grecia, la situación de expolio a la población en derechos y en posibilidades materiales, lo que está ocurriendo ahora y que está afectando directamente a los niños, que se van desmayando por las clases, por los colegios y son abandonados en algunas ocasiones en las puertas de las ONGs que cuidan cuidaban antes a casos extremos de niños de familias desestructuradas y ahora han de hacerlo con niños de familias que no pueden mantenerlos. Bueno, en esta situación tan dramática y que parece que no es suficiente para que se cambie la manera de dirigirse o de orientarse las terribles políticas de esta Europa del capital. Bueno, pues dado que son los niños la parte más vulnerable, junto con los animales, eso se ha dicho, de todo este panorama, os hemos querido traer precisamente esta obra, esta narración, que también incluye un animal, aunque sea en este caso un tigre disecado, que actúa como centro, como icono simbólico y como también lugar donde se van intercambiando mensajes en las fauces del tigre disecado en una vitrina. Tanto los niños como el primo de las dos chicas protagonistas de la historia, que vamos adivinando que es podría decirse un resistente, en la época en que en Grecia, en los años 30, en la época del auge de las dictaduras en Europa, dictaduras fascistas, surgía el peculiar general Metaxa, se instauraba esa dictadura de inspiración fascista, a pesar de no comulgar estratégicamente, se podría decir, con el eje de Italia, Alemania, los países fascistas por excelencia, sino que tenía su propio mundo, su propia orientación de nacionalismo extremo y totalitario. Y bueno, este general Metaxas, que es el que presidió esta peculiar dictadura que a fin de cuentas reprimió a la población de una manera implacable, como hacen todas, por mucho que tenga sus peculiaridades, sirve, como ya comenté en el otro programa, sirve de inspiración al tiparraco ese que preside el grupo de los neonazis griegos, Alba Dorada, y que ya tiene 21 diputados en un proceso de auge que recuerda bastante a todo el proceso previo al nazismo en Alemania, por ejemplo. En fin, esta novela, como muchas de las cosas que estamos leyendo hoy, vemos que de tanto tiempo atrás, en las que se podían leer o considerar como cosas pasadas, como muestras de eventos o de hechos históricos que habían quedado arrinconados en el tiempo, sin embargo, son trasladadas o trasplantadas hasta aquí a patadas por una situación cada vez va adquiriendo tintes más peligrosos y dramáticos en muchos de los sentidos. En fin, os leo primero un trocito del fragmento en el que el primo de estas dos chicas, que siempre les cuenta historias cuando están allí en la isla en la que viven, cuentos, y que por lo que dice se va a ir a... se da a entender que se va a ir a luchar a España en la guerra civil, el bando republicano, por supuesto, y habla un rato con ellas, que han puesto, bueno, sobre los nombres que se le ponen a las cosas. Os leo este trocito y luego uno de cuando ya ha estallado la dictadura en Grecia y asisten a un evento típico de estos regímenes, y bueno, intentan hacer lo que pueden en ese entorno. Bueno, vamos allá con estos dos fragmentos del tigre en la vitrina. El tigre en la vitrina, de la autora, nacida, como os he dicho, en 1926 en Atenas, esta autora griega. De fondo os pondremos algo de Sabina Yanatou, griega también. Ocurren cosas extrañas, así decimos con Mirto, una de las dos chicas, Y estas cosas extrañas hacen que este verano no se parezca a los anteriores. Los otros años Nikos no se movía de la Magari. Ahora desaparece durante horas y cuando le preguntamos dónde ha estado nos dice... En la ciudad, en casa de mi novia. ¿Por qué ponéis esa cara? Dice esta matina y se hace la enojada. ¿Pensáis que tiene que jugar con vosotras todo el tiempo? Un muchacho puede tener novia. ¿Cómo se llama tu novia? ¿Por qué no la traes a la Magari para que la conozcamos? Insistimos nosotras. Entonces Nikos empieza sus cuentos. Que cuando estaba a punto de traerla a la Magari, el tigre abrió su ojo negro y no le dejó dar ni siquiera un paso. Una vez insistimos tanto en que nos dijera su nombre que nos dijo en voz muy baja, casi cantando... Democracia. Como nuestra gata, dije con alegría. Pero ¿quién iba a saber que muy pronto nuestra gatita cambiaría de nombre? Papá llegó muy nervioso ese fin de semana, se enfadaba por cualquier cosa. Por la noche, cuando ya estábamos sentados a la mesa, yo me levanté por un momento para buscar a Oscura y a Democracia, las dos gatitas, porque esta matina dijo que había empezado a lloviznar. A Oscura la encontré enseguida, pero Democracia había desaparecido. ¡Democracia! Hasta que al fin me oyó y vino. No había entrado en casa todavía cuando papá me cogió de la mano. Creí que estaba enfadado porque me había levantado de la mesa, pero él la emprendió con la gata. «¿O la tiráis?», dijo, «o le cambiáis el nombre. No tengo ganas de perder mi puesto en el banco». A la gata le pusimos Gracia, pero lo que escuchamos nos pareció muy raro. ¿Que echaran a papá del banco por un gato? ¿También le cambiarás el nombre a tu novia?, preguntamos Mirto y yo a Nikos. «Jamás de los jamases», contestó riendo. Y este segundo fragmento consiste en una, bueno, ya lo veréis, en una especie de sesión dramática de estos regímenes. Razón tenía el abuelo cuando decía que siempre estábamos con fiestas. Habíamos dado solamente dos clases cuando en el recreo el señor Karanasis nos reunió en el patio y nos hizo poner en fila. «No vais a entrar a clase», dijo. «Voy a llevaros a la plaza y allí todo el colegio va a asistir a una lección importante». «¿Vamos a dar clase de instrucción cívica?», pregunté a Alexis. «Es otra cosa», me contestó, «porque también irán los grados superiores y ellos no tienen instrucción cívica». Cuando llegamos a la plaza nos quedamos mudos. Exactamente en el medio donde está el león de mármol sobre la columna ardía una enorme fogata. Un poco más lejos, sobre un estrado, estaba el alcalde, Amstramdam Pipicaram, el padre de Pipitza y el obispo con su traje de ceremonia. Alrededor de la fogata había gente, sobre todo grupos de chicos de los colegios. No comprendíamos nada. Poco después llegaron dos hombres que llevaban dos grandes bolsas a la espalda. Se abrieron paso empujando a la gente y cuando llegaron a la fogata, vaciaron las bolsas. ¡Eran libros! ¿Qué hacen?, le preguntó a Alexis, un chico que estaba a nuestro lado. «Queman los libros nocivos», le contestó. El señor Karanasis subió al estrado y empezó a hacer un discurso. Hablaba de libros nocivos y terribles que corrompen el alma y convierten al hombre en criminal. «Vamos a acercarnos para ver», dijo Alexis. Nos deslizamos entre la gente y nos acercamos a la fogata. Los chicos de los grados superiores ya estaban saltando sobre las llamas como si hubiera sido la noche de San Juan. Era extraño ver cómo se queman los libros. Al principio solamente las hojas se queman, el libro se abre como si una mano invisible lo tocara. Después, a medida que se quema, se parece a una flor que cierra sus pétalos. Después las llamas bajan y entonces también los chicos de la escuela primaria pueden saltar encima. Pero los hombres llegaban de nuevo con bolsas y las vaciaban. El fuego subía. Los chicos gritaban a ver quién saltaba más alto. En un momento dado, cuando los hombres vaciaban las bolsas, algunos libros cayeron al fuego, pero me detuve. Perdón, cayeron a nuestros pies. Iba a dar un puntapié para mandar uno al fuego, pero me detuve. Ese libro ya lo había visto en alguna parte. Tenía una encuadernación negra y letras doradas. Con el pie levanté la tapa y ahora estaba segura. Era uno de los antiguos del abuelo. El abuelo, que también era un, en el buen sentido de la palabra, claro, un demócrata de los buenos, y leía libros, solo leía libros escritos en griego antiguo. En todos sus libros el abuelo ponía su firma con tinta violeta. La reconocí enseguida, gruesa y ancha, en la segunda página. El abuelo no deja que nadie toque sus libros. ¿Cómo era posible que su antiguo se encontrara allí a punto de ser tirado al fuego? Me agaché para recogerlo. Lo tuve un momento en mis manos. «¡Tíralo de una vez!», me dijo Alexis en voz baja. Me arrancó el libro de las manos y lo tiró al fuego. «¿No ves que te están mirando?». Yo no sabía qué pasaba. Sobre el estrado el señor Karanasis y Piki Pikiram miraban en mi dirección y se decían algo. Miré para otro lado y vi que los niños y aún los mayores gritaban y saltaban sobre el fuego, pero la mayor parte de la gente guardaba silencio con los labios apretados. Me puse a observar las caras una por una, segura de encontrar un hombre con el sombrero bajo escondiéndose casi los ojos y un bigote espeso como un cepillo. Después, sin saber por qué, me puse a empujar a los chicos y a retroceder para salir del círculo que se estrechaba cada vez más y nos obligaba a avanzar, tanto que Alexis y yo nos encontramos en la primera fila cada vez más cerca de la fogata. Alexis estaba detrás de mí. Nos detuvimos un momento para retomar aliento. Encima de nuestras cabezas volaban como murciélagos pedacitos de papel quemado. «Si hubieras visto cómo te miró el señor Karanasis cuando te agachaste para recoger el libro», me dijo Alexis. Cuando el fuego se apagó y no hubo más libros que tirar, la gente empezó a dispersarse. El señor Karanasis dijo que ya era tarde para volver al colegio y nos dejó irnos. Alexis y yo nos fuimos para casa. No sé por qué, pero todavía no le había dicho que el libro que me agaché para recoger era un antiguo del abuelo. Cuando salimos de la plaza vi parado delante de una casa al abuelo y a su lado al padre de Alexis. No se conocían, estaban casi dándose la espalda y no decían una palabra. El abuelo con su bastón empujaba los papeles quemados que llenaban la calle y la acera. Alexis y yo corrimos hacia ellos. «Abuelo, uno de tus antiguos estaba en medio del fuego», le dije. lo sé», dijo moviendo la cabeza. El padre de Alexis se dio la vuelta sorprendido. «Preséntame a tu abuelo, Melissa». «Abuelo, el padre de Alexis». Aún no había terminado de decirlo cuando ya se habían dado la mano. El padre Alexis era profesor y también perseguido. «¿También a usted le quitaron los libros?», preguntó el padre de Alexis en voz baja. «Esta mañana vinieron con las bolsas», contestó el abuelo. «A mí me quitaron también manuscritos». Ah, perdón, era escritor, eso es. Siguió diciendo el padre de Alexis mientras miraba a su alrededor. Alexis y yo caminamos delante y el abuelo y el padre de Alexis detrás. Hay viento y en medio de la calle vuelan los papeles quemados como si bailaran. Como si bailaran. «¿Se acordará nuestra isla de esta vergüenza?», oí que decía el abuelo. «Me temo que esto no sea más que el principio», dijo el padre de Alexis. «Mira», dice Alexis mostrando los papeles, «han formado como una letra omega. Platón, se escribe con omega, así se llamaba el antiguo del abuelo que se quemó en la fogata. Cuando empecé a aprender el alfabeto me gustaba mucho la letra omega y envidiaba a Mirto porque tenía una omega en su nombre. Cuando empecé a formar sílabas iba a la biblioteca del abuelo que me dejaba subir a su escalerita para leer las tapas de sus antiguos. Platón, Platón. Abuelo, ¿puedo llamar así a mi osito?», le había preguntado. «Si es tan sabio como Platón, sí», me había contestado. Por supuesto no era como Platón, pero ese nombre me gustaba mucho y así lo bauticé. Cuando volvimos a casa, el abuelo me llevó a su escritorio. En los estantes había lugares vacíos. los libros que faltaban.
Te mato.
Lo que has visto hoy, Melissa, no lo olvides nunca en toda tu vida. Y cuando yo me muera, que los lugares vacíos queden así, para recordarlo.
Y a la próxima.
Te mato.
Así habló el abuelo, y por primera vez en mi vida desde que nací, creo, lo vi sentarse con la espalda encorvada, y no bien derecho, derecho, como siempre. Mirto no había ido a la plaza a ver la fogata porque le habían mandado a probarse el uniforme de falangista. A su hermana encima la han hecho falangista y está muy contenta porque llevará uniforme y será jefa. Y bueno, antes de irse a dormir, dicen una palabra, o sea, muy contento o muy triste, con la palabra clave trismui o conmui. Trismui, trismui, dijo antes de dormirse, porque no llegué a ver la fogata. Trismui, trismui, dije yo, porque vi la fogata. Cerré los ojos, pero no podía dormirme. De pronto veía a Nikos con su bigote como un cepillo, de pronto una omega que rodaba en medio de la calle, y fuego, 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 las llamas que subían por la biblioteca.
Χάθηκα με σένα πλάι μου, δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση, ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι κι ακροβατώ. Δρόμοι που αγάπησα ένα διέξοδο, δεν είσαι εδώ. Εγώ να χάνουμε φτιάχνοντας το αύριο και προορισμούς. Δρόμους περπάτησα, πόρτες που άνοιξα για να σε βρω. Σβήνω και χάνομαι κι όλο ξανάρχομαι κι ακροβατώ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όλο ξανάρχεσαι και σ' αγαπώ. Μέρα που πέταξε και δεν γυρνά. Μοιάζει και αγάπη με ένα χαμόγελο που προσπερνά. Σβήνεις και χάνεσαι κι όλο ξανάρχεσαι και μου γελάς. Σβήνεις και χάνεσαι κι όλο ξανάρχεσαι και μ' αγαπάς.
Bien, bien, amigas y amigos, este ha sido El Tigre en la Vitrina, espero que os haya gustado. También os quería leer, para acompañar esto, fragmentos de un texto que ya os leí sobre una historia de Horacio Quiroga, llamada Juan Darién, un chico que también es tigre, lleva un tigre dentro y la masa gregaria le obliga a sacar ese tigre y él se venga sobre esa multitud airada, de una manera más airada si cabe, y se lanza a la selva y decide ser tigre para siempre. Pero bueno, esta historia, que relacionaba también con un autor, un escritor francés anarquista de finales del 19, principios del 20, Georges Darien, si queréis la podéis encontrar en el blog juanicho.wordpress.com, donde hablo de estas dos historias relacionándolas en ese proceso de asociación directa de las cosas. En fin, esto es lo que hay. Si lo buscáis, pues, podéis poner Juan Darien y Georges Darien, dos tigres con hambre, y ahí lo encontraréis. Nos marchamos, lo hacemos con un último poema de Mercedes Rofé, de esta antología de poemas suyos, Milenios caen de su vuelo, La noche y las palabras. A la luz de las velas, las palabras iban perdiendo toda realidad. Ese poco de peso que arrastran en sus ruedos, como cuelgan de las heces de hierro las reses y sus moscas. Fabulación, casi una mentira. El tintineo ramplón de la hojalata, adulador del vacío. Mascarada, casi una mentira. Anillos de humo como almas se llevan el aliento de un entusiasmo exangüe, sin voz y sin ayer. Niebla, polvo, nada, lo volátil. ¿Cómo sostenerse en la ignominia, la inanidad de decir solo palabras? Mar, bigote, bingo, azul, campos, cuevas, aros, libros, desayuno, tren, espada. Nada es nada. Apretarse los ojos hasta que el azul colme el vientre del vaso. Toma, bebe. Y brindemos por todo, y dale el crédito al silencio. Toma, ahí lo tienes, la inanidad de decir solo palabras. Cuna, ensanche, tribu, césped, tuna, zanja, colofón. Un hueco aventado por la gimnasia feliz de pronunciar el eco de un pasado, el coletazo final del corvo contra la arena reseca. Agallas, tener agallas, sostengámonos en la ilusión de la luz. Las palabras morirán lejos, acaso en el recodo, donde el deseo abraza a la memoria, ante el mirar sonámbulo de un otro, displicente o mordaz. No hay trama, dije, no hay intriga ni final, solo el regreso. No hay andamiaje posible. La noche, sin embargo, se sostiene. Contra toda gravedad, la noche se sostiene. Inevitablemente, se sostiene.
Vivo, vivo rogarte, solo promesas y conformarte. No tengo nada que ofrecer, solo palabras. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Bien, amigas y amigos, pues la semana que viene más palabras, muchas más palabras aquí a este lado de la tumba. Quizás algo más que solo palabras. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.